tu propia página.
750. La otra página. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucha gente amiga en el Teatro Caras y Caretas. Vamos a saludar inmediatamente con una ovación a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
¿Yo le puedo hacer una pregunta casi íntima?
Bueno, cómo no.
¿Cada cuánto renueva usted su plantel de calzoncillos?
Mire, yo prefiero no una renovación drástica, sino más bien una renovación casi imperceptible.
Una rotación.
Claro, empieza una rotación de calzoncillos, de manera tal que ya, con el paso del tiempo, con los años, usted no sabe bien cuáles son los más jóvenes y los más veteranos. Y dejo que el tiempo elija lo suyo.
Señor.
Entonces, cada tanto, algún calzoncillo cae, colapsa su elástico, se agujerea de un modo obsceno.
Señor.
Y entonces uno deja de usarlo. Y por ahí ingresa un nuevo calzoncillo tímidamente. Ingresa. O sea, no es que vendo, tiro todos los calzoncillos y los quemo.
Quemo
en el jardín, por ejemplo. Así como el vecino lava el auto en la vereda, yo quemo los calzoncillos en el jardín. Sí. No hago semejante cosa. Y hago una renovación así drástica y muestro mis calzoncillos a mis amistades bajándome un poco el pantalón, etcétera. No. Entonces la pregunta no puede ser respondida con exactitud.
Claro, es como que todo el tiempo está renovando.
Todo el tiempo, muy bien, todo el tiempo. Así como nuestras células se están renovando continuamente, calzoncillos se están renovando. Ahora, cuanto menos calzoncillos tenga uno, más drástico aparece cada renovación. Sí, sí. Pues si usted tiene un solo calzoncillo, cuando compra uno nuevo dice, lo renovó todos.
Ahora hay que ver qué, cuáles son los indicios para darlo de baja, ¿no? Porque, ¿cuál sería su umbral? No sé si es la palabra más adecuada para...
Para un calzoncillo. Como el... dije antes, el colapso del elástico es decisivo.
Sí, pero eso a veces...
Porque se andan agarrándose los calzoncillos por los bolsillos. Y uno a veces tiene que romper el bolsillo del pantalón para sostener, los calzones. Es un poco... desagradable. Por ahí uno viene hablando con una dama con las manos en el bolsillo y la dama pretende acariciarlo a uno o que uno le tome las manos y uno no le puede decir, mire, mira, amada mía, no puedo tomar tus manos porque se me caen los calzones.
Es raro que no existen pantalones como si trajes de baño. ¿Vio los que vienen con suspensor ya, las mallas que vienen con el suspensor?
Sí, sí.
Que es un calzoncillo a medio hacer.
Es en algún caso hasta suple al calzoncillo.
Sí.
Gente que habiendo comprado una malla de esa resuelven prescindir de todo calzoncillo.
Sí, pero ahora muchas mallas las hacen sin suspensor, queda...
Ah, claro, claro. Bien.
Así.
Pero ¿por qué me hace todas estas preguntas evidentemente íntimas y que no son las que hace Fantino, por ejemplo?
No, hoy estuve haciendo una compra importante de ropa interior.
¿Lo de Fantino?
No, señor. En un local descubrí un lugar que podría llamarse el emporio del calzoncillo.
Ah, dígamelo, porque yo tengo muchos problemas. Para
todos los calzoncillos posibles estaban ahí.
Ajá. Los que estoy comprando no vienen de buena calidad, ¿eh? No, no voy a denunciar la marca, pero vienen, duran poco, me están durando poco. Y eso que yo les doy un uso razonable.
No se aplica la razón al calzoncillo, señor, no hay manera.
No crea. Bueno, ¿cómo se llama el lugar? ¿El emporio del calzoncillo?
No se llama así.
Bueno, pero... escríbamelo, porque tengo ganas de pasar por allí y mimarme un poco.
Bueno, está muy bien, porque es un lugar, un local apenas más grande que un kiosco mediano.
Ajá.
Atiborrado de calzoncillos.
Y claro.
De ropa de cama, como le dicen, pijama, camisetas, todas esas cosas, medias, pañuelos.
Sí, todos regalos de Navidad.
Y paraguas.
También paraguas también.
También venden
paraguas.
Nunca
pensé que el paraguas formaba parte del mismo rubro que los calzoncillos.
Es raro, ¿no? Que en estos locales...
Son el mismo distribuidor, me parece.
Bueno, entonces usted los tienen expuestos en como en una pared colgando.
Ajá, los paraguas.
No, los calzoncillos.
Ah, bien.
Y usted le va marcando con el dedo.
Ajá.
Al tipo. No, a la empleada. Son todas mujeres las que tienen.
Ah, a mí me da mucha vergüenza.
Bueno, pero...
No, señor. ¿Cómo voy a comprar una cosa tan personal, por decirlo así?
Íntima.
Y hablar con una mujer. Bueno, señorita, vengo a comprar... lo que podríamos llamar ropa interior.
¡Calzones!
Sí. A mí me da no sé qué, que te pregunte, por ejemplo, ¿y qué número los quiere?
Sí, le pregunta. No, sí. Peor le dice, lo escanea con la mirada.
Sí. Dice, usted
y le dice, claro, o sea, no entraron todavía los de Mickey. ¿Sabe bueno. Que gritaba en eso, pero con Batman? Dice, ¡entró Batman! Le decía una a la otra.
Y digo, ¿entró qué significa?
Si tenía el stand de calzones para los chicos, vio que hay con superhéroes.
Y que para los grandes, ¿no?
Sí, también hay otros.
Se supone que uno no puede, digamos, tener esa fantasía.
Bueno, señor.
Disculpe, ¿no? Que se lo pregunte así, pero a mí me gusta mucho presentarme ante mi amada con ropa íntima que revele una cierta audacia en mi organización psicofísica.
Bueno, no sé si lo más apropiado es tener
no es lo más apropiado, no.
Impreso a Batman. Pero sí.
¿Qué le gusta? Poncho negro.
Pero usted sabe que hay ropa interior, digamos, festiva.
Ajá. He ahí una... Quiero creer que un hipalaje. O es ropa interior para ir a fiestas.
Sí, para ir o para convocar.
Por ejemplo, para ir a un casamiento, ¿qué me aconseja usted? ¿Qué calzoncillo me aconseja?
No importa el calzoncillo.
¿Cómo que no importa? Imagínese que sucede alguna desgracia en el casamiento. me desmayo o algo, me tienen que sacar los pantalones y aparezco con los calzoncillos de Batman.
Bueno, no. Sí.
Que no tienen nada que ver con el traje negro y serio que estoy usando. Para mí, un casamiento no tiene que ir con un calzoncillo blanco, de eso de casado.
¿Cómo son?
Planchados, pinzados y almidonados.
No, pero ya no se venden más. No sé si los venden esos
calzoncillos. ¿Por qué no los venden? Para
hoy no los
venden. La idea del calzoncillo que yo tengo.
No, veo que ahora se usa mucho los de una pieza.
Ajá.
Que son...
¿Cuántas piezas quiere que tenga un calzoncillo? Cuando un calzoncillo está dividido en dos, algo malo sucede.
Son todos sin costura, le dicen a eso de una pieza.
Ajá.
No, no se cosen un pedazo de tela y configuran un calzón.
¿Cómo lo hacen?
No sé cómo lo hacen. No tiene costura. No los vio esos de... Dice, ¿lo querés sin costura y de microfibra?
Lo tejen, son tejidos. Ay, le estoy tejiendo un calzoncillo a mi cuñado.
No, son muchos de... Ahora viene con esa tela elastizada, muy elastizada.
Ah, sí, sí.
Porque se busca, está de moda el calzoncillo... firme.
Ah, firme.
Que le dicen el chupín.
Claro. Qué lindo les quedan a los hombres los pantalones chupín, ¿vio? Especialmente algunos de ellos. Que tienen las patas de tero así. Inmediatamente sobreviene el abdomen. Y luego la cabeza, si es que tienen.
El abdomen cayendo sobre las patas de tero es difícil de llevar.
Es muy difícil.
Es difícil de llevar. Pero bueno, hay para todo, señor, para todos los gustos. Usted señala con el dedo cualquiera y se la va a buscar al depósito.
Con razón, siendo un kiosco, el depósito, ¿dónde lo tienen?
No sé.
Martín Coronado.
No, tiene un atrás el local.
Ah, sí, como los calzoncillos.
Y entonces, ella usted le dice, bueno, quiero... ¿Qué número quiere usted?
No sé qué número. Este quiero.
Bueno, este.
Uno como este.
El 18.
No sé, señor.
No el talle, no le pregunto el talle, el modelo.
¿Y qué sé yo? El modelo lo sabe usted.
Sí, pero usted...
No le pongo nombre a los modelos.
Bueno, este...
No, me gusta este, me gusta este con...
¿Lo quiere rayado?
La Bella Durmiente.
Bueno, se... ¿Lo quiere con motivo?
Sí, con motivo de mi cumpleaños.
No, no, señor. Con motivo bordado o impreso. Bordado no se recomienda para el calzoncillo.
No, no, porque
el contrapunto
del bordado te puede producir una enfermedad
en bueno,
la
no.
piel o un corte directamente.
Bueno, sí, depende. Vio que el revés de la trama raspa.
Mi novela, ¿eh?
Sí.
¿Y no viene impreso el calzoncillo?
Algunos sí vienen impresos.
¿Y con el nombre?
Con
mi nombre, por ejemplo.
¿Su nombre?
Sí, sí.
¿Usted cómo se llama?
Me llamo Adalberto C. Suscotti. Con Z, ¿eh?
Sí, está bien, pero si le ponemos...
Adalberto C. Suscotti. Con dos T. No me lo haga con falta de ortografía.
No, bueno, pero...
Imagínense.
¿No le conviene ponerse...?
Mi novia dice, vos tenés falta de ortografía, están los calzoncillos.
¿No es más moderno que usted se ponga Zuco, por ejemplo, en vez de Suscotti?
¿Que le ponga Tuco al calzoncillo?
Zuco, Zuco.
¿Qué?
Zuco.
¿Cómo Tuco?
Se pone Zuco, y usted es Suscotti, o en vez de Adalberto, Ada.
Ah, pero Ada es mi novia.
Ah. Su novia se llama Ada y usted Adalberto. Bueno... Sí, se lo podemos...
No importa, bueno, sin nombre.
Viene la marca, en el elástico le ponen la marca.
Y lo van a buscar el depósito. ¿Y cuánto tardan?
Tarda mucho, como media hora.
Yo me voy.
No, y además usted, cuando lo ve en persona, porque viene ella con una caja como una pizza.
Sí. Viene calentito.
No, y de ahí...
Qué bueno que te lo vendan ya calentito. cuando vos compras el calzoncillo en invierno, ¿y se lo caliento? ¿O lo lleva así?
Mozo, este calzoncillo está frío, le dice. No, oye, le traen la caja y entonces abre y ahí ve todos los calzones, pero como demuestra, todos manoseados.
Viene
los modelos y va a pasar.
¿Sabes todos los microbios que hay? La gente,
bueno, no.
Que manosea, yo no me voy a andar poniendo ese calzoncillo.
Pero no se lo pone, usted ve para verlo. En persona.
Ah, y después me trae el verdadero.
Lo puede tocar, claro, ve la textura como
es. ¿Y probármelo?
No ofrecen el servicio de...
No es un servicio. Probárselo no es un servicio.
Sí, el probador no está, no lo vi.
Es un pecado.
Yo creo
me salió mal la frase.
Yo creo que no está permitido probarse.
No, buenas tardes. Sí, soy de la policía.
Sí.
Efectivamente no está permitido probarse calzoncillos en ninguna clase de ropa demasiado íntima.
Ahora, discúlpeme.
Que pase la intimidad 3. Que pase el grado 3 de intimidad.
¿Cómo es el grado 3?
Que viene después del 2 y antes del 4.
Ah, bueno, hay grado 4, ya es una noticia.
Sí, grado 4 y yo he visto hasta 5.
Ahora, oficial, ya que lo tengo acá.
Sí.
A ver si me puede sacar de una duda, no lo tome mal.
No.
A ustedes que le dan el uniforme, la gorra, todo.
Sí, sí.
También...
¿También qué?
La ropa interior.
Efectivamente, tenemos la ropa interior patria. Famoso calzoncillo patria de la Marina. Todavía tengo yo.
Y viene con el escudo.
La policía viene con el escudo.
¿El escudo nacional?
Con la credencial y con un portamachete.
O sea que tiene más de una costura.
Si no, está lleno de costura. Nosotros la policía no somos tan delicados, señor. Además tenemos el calzoncillo suelto.
Ah, que es así, suelto.
Sí, sí, porque no nos podemos permitir ni un solo dolor de cabeza.
Ah, bueno, señor, pero... Vio que para correr, por ejemplo, a un delincuente...
Sí.
Quizás es más práctico...
Ah, sí, yo cuando tengo que correr a un delincuente, me pongo los calzoncillos de correr delincuente.
Ah.
Que son otro protocolo.
Claro, sí, es distinto, me imagino, el modelo.
Sí, claro. Es este, mira, el que lo tengo puesto ahora justamente porque vengo de correr un delincuente.
Ah, bueno, no me muestre, está sí, bien.
No lo agarré, ¿eh?
Ahora,
me refiero al delincuente.
Es que tardó tiempo seguramente en ponerse, cambiarse la ropa.
Eso es lo que aprovechan los delincuentes para huir.
Sí, señor.
Como saben que nosotros tardamos en cambiar de calzoncillo, salen corriendo. ¿Qué va a hacer?
Bueno, no,
señor. Echa la ley, echa la trampa.
No, echa la trampa, no, lo tienes que estudiar de otra manera. Me parece que no hay eficacia en eso.
Y usted, a estas chicas, ¿no les da vergüenza decir, ay, démelo un poco más grande, o es amplio, o se lo...
No se lo dejan ella.
Que se lo ponga por encima, ¿sí?
Señor.
Se mira en el espejo y pone una cara.
No, en general, la buena vendedora... pone la mano adentro del calzoncillo, las dos.
¿Ah, sí? Nunca me sucedió.
Y...
ir a comprar algo, que la vendedora me pusiera ambas manos dentro del calzoncillo, esa es una asignatura pendiente.
Del calzoncillo aún en su carácter de mercadería.
Ah, el calzoncillo que te está vendiendo.
Sí, señor.
Ah, no hay que usted traiga de su casa.
No, señor, no. Ese no cuenta.
Claro, claro.
Entonces, y se lo estira para mostrarle hasta dónde...
A la calidad, de
hasta
la
dónde
tela.
Es capaz sí. De estirarse sí, sí. La prenda.
Pero el calzoncillo tiene también un límite, ¿no?
Todo tiene
porque,
un límite.
Porque si no es como lo de Copa y Chiego. ¿Te acuerdas que esa propaganda estaban los perros, un tipo tirando de una prenda
sí.
Y el perro de la otra? O podíamos hacer pruebas con camiones, como hacen con los colchones. Atar un calzoncillo a dos camiones que parten en direcciones opuestas y están los camiones... y el calzoncillo permanece incólume.
Bueno, señor, pero... Vamos, en general... Uno no someta el calzoncillo a
ese es nuestro eslogan. En general, tu calzoncillo no está sometido a tanta presión.
Semejante exigencia, vamos. Igual, ya he dicho aquí en este programa, y lo reitero porque es un tema sobre el cual los medios no hablan, que es que, si usted se fija en los calzoncillos, en el elástico,
ajá.
Tiene el número de quit.
El suyo.
No, el suyo no.
Claro, porque usted dice, por ejemplo, lo encuentran en la calle, lo matan a usted, lo asesinan.
Sí.
¿Y cómo lo identifican? Por el número de quit que lo llevan en el coso del calzoncillo.
Sí. Y le dicen cuánto debe.
Sí, sí.
Es para... A este le falta el blanqueo, le dicen.
Sí, sí.
Y lo escriben.
El blanqueo del calzoncillo.
Sí. Le llegó el sinceramiento. Pero bueno, usted ve... Invito a los caballeros.
¿Por qué el sinceramiento siempre es para abajo? Nadie se sincera para arriba, nadie es mejor de lo que creíamos. Sincerarse y siempre revelarse como mucho peor de lo que todos creían.
Sí.
Es cosa, no hay sinceridad ascendente.
No, no hay.
Mira, te tengo que confesar algo, ¿no? ¿Qué sé yo? No mido un 80, mido un 85, ¿no?
Bueno, pero yo invito aquí a los caballeros presentes, que si quieren observar sobre el elástico del que portan, verán que hay un número de quid. No sé por qué se insiste en hacer tan grande el número de quid, cuando las otras prendas no tienen.
Pero para que la fábrica de calzoncillos paguen los impuestos, señor.
Bueno, señor, pero
porque
de todas maneras...
hay muchas fábricas de calzoncillos en negro.
¿En serio?
Discúlpeme que se lo diga en estos términos.
Bueno, pero ahora tenemos un plantel de inspectores.
Sí. Que revisan los calzoncillos in situ.
Sí, señor. Y le pasan el escáner por el código de barra.
Y son incorruptibles,
bueno,
los calzoncillos.
Señor. Le dice, y ahí sale si tiene la deuda de la FIP y qué sé yo. Pero, y también le aparecen los porcentajes de los componentes de la tela, del tejido, ¿vio?
Sí, tenga cuidado que la tela no tenga componentes demasiado inflamables.
Sí, pero algunos son todos de nylon, lycra.
Pero usted se pone a fumar en calzoncillos.
Sí.
Y, bueno, puede pasar,
¿Qué es? Usted dice que
bueno, que el calzoncillo le agarre fuego. Imagínese, usted está en la casa de su amada.
Sí.
Y dice, amada mía, te amo, qué sé yo. Voy a fumar un cigarrillo. Y le agarra fuego el calzoncillo.
Y bueno,
usted pierde mucho de su imagen.
Pero ya...
corriendo en llamas.
Ya la perdió con
Batman.
Y dando
gritos agudos. Y buscando un sifón en la heladera.
No, pero sí está, vio que el calzoncillo también, que tiene mucho nylon, hay algunos que dan descarga eléctrica, ¿vio?
Sí.
Que la fricción...
Hubo un escándalo en casa de los vecinos.
Sí.
Porque hay un muchacho que es el novio de una de las hijas del tipo. Y el otro día la hija la llevaron al hospital Pirovano electrocutada.
Señor. Con la crisis energética que hay.
Y el padre es un polaco muy celoso.
Señor.
Y le preguntó cómo se había electrocutado, qué sé yo, y se empezó a sospechar.
¿Pero qué sospechar? Tampoco es que da para electrocutarse con un
calzoncillo. Sí, bueno, según. Porque eso es cuando... Bueno, sí.
Sí, porque... Sí. No, la fricción...
Hay conductas que son generadoras de electricidad.
Bueno, sí, señor.
Conductas que no, por decirlo así.
No, le ocurre mucho, sobre todo el calzoncillo, digamos, muy ceñido al cuerpo, de nylon, que llega hasta, digamos, un poco más allá de... un poco menos que la mitad del muslo.
Ah, sí.
Al
sí.
Hombre peludo...
Ah, ¿qué tal? ¿Quién es?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué es uno de la televisión?
No, señor. Y corre más riesgos todavía. Porque usted sabe que la vellosidad...
genera, sí.
Es conductora de electricidad.
De electricidad si están por hacer una planta. De pelos.
En vez del cobre...
En vez de generar por carbón o por la energía hídrica...
Sí.
Con pelos.
Todos pelos de...
Todos pelos de personas que son donados... Y generan electricidad. Y así se ilumina. Hay un pueblo que es iluminado así.
¿Pero todo con la fricción de los pelos? Sí, para iluminar todo un pueblo.
Sí, sí.
Bueno, está bien. Es una energía renovable después de todo.
Es muy el pelo es renovable.
Sí.
¿A quién no le crece?
Sí, sí, vamos.
Algunos. Sí.
Eso está por verse.
Bueno, vamos a hacer una pausa en ese mismo sentido. Bueno, permiso,
Pausa.
Chao.
Están en un momento en el cual le soltaron la correa y se sienten capaces de atropellarte de cualquier manera. Por lo tanto, conoce tus derechos.
Tu caricia.
Vamos a tratar de llevarlos adelante gracias a ustedes que nos informamos de las cosas que pasan.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750. La otra página.
Yeah. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500.
A pedido del público, sigue Nacha.
Yo soy la Nacha, así me da. Es natural que un hombre tenga que tener.
Sí, 5, 19 y 26 de abril en la Trastienda Samsung, el show del año.
Sí, con mi nombre, sacando pecho.
Localidades en venta por tu entrada y en la boletería.
He trabajado en Libera bien amado.
Auspician Página 12 y AM750.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas mucho son las mejores, con salsa mucho son superiores. Por calidad, mucho conviene. Porque si es molto, molto vende.
Acá tienes su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cecilia Roseto sigue sumando funciones en Caras y Caretas. A pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Tucumán estará presente en la exposición internacional Expo Eventos. El gobierno de Tucumán te invita a visitar su espacio del 24 al 26 de abril en el centro de Costa Salguero. Tucumán, destino natural para sus eventos.
50 años marcando la música de un continente.
Regresan a Argentina.
Sus canciones recorrieron el mundo.
Inti Illimani, trío histórico, en concierto.
Ya yo me enteré, mulata.
4 y 11 de mayo, en la sala Caras y Caretas. Entradas en venta por www.tuentrada.com.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas mucho son las mejores, con salsa mucho son superiores. Por calidad, mucho conviene. Porque si es mucho, mucho vende.
Vení este sábado 28 de abril a vivir la noche de Montevideo en la Feria del Libro, con entrada gratis desde las 20 y espectáculos de Ana Prada, Dani Umpi y la murga Cayó la Cabra. Te esperamos en la Feria del Libro en La Rural.
Hablaremos hoy acerca de algunas curiosidades sobre la vida de Nikolai Gogol, algunas excentricidades que han sido reveladas por otro gigantesco escritor como Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809, lo cual no es una excentricidad. Nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá por donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos y, según dice Nabokov, no era un niño atractivo. Andaba siempre con las manos sucias, los rizos grasientos y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo. quiere decir que no sería pus contingente, sino esencial. Sigue diciendo Nabokov, en el mismo tono, que se hartaba de comer caramelos pegajosos, Gogol. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que él había utilizado, ni acercársele, justamente para evitar tomar contacto con la pringue y la cochambre. Cuando terminó sus estudios en Nizhin, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Bueno, en el viaje se había congelado, se agarró un resfrío terrible, pero no literalmente, sino, mejor dicho, no metafóricamente, literalmente, se había congelado la nariz. Tuvo congelamiento de nariz. Es que parece que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. ¿Cómo me gustaría tener esa habilidad para aumentar mi seducción? Hay un cuento de Gogol que se llama La nariz, ¿no? Y allí hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz. Y la nariz toma vida independiente y anda paseándose en carruaje. Es un cuento estupendo de Gogol, ¿eh? Gogol, bueno, admiraba muchísimo a Pushkin, y cuando llegó a San Petersburgo lo primero que hizo fue ir a visitarlo.
¿Quién es?
Fue, le golpeó a la puerta, pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Es lo que me pasa a mí con todo el mundo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó entusiasmado si se dedicaba a escribir una nueva obra. Y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Y Gogol se retiró un poquito desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. Fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Fue también funcionario Gogol y consiguió pertenecer a un círculo literario. Y ahí es donde finalmente conoció a Pushkin y accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas, se llamó Noches en una hacienda de Dikanka, y esta vez le fue bien. Puede decirse que a los 22 años ya era famoso, famoso y extraño además, ¿no? Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces desmesuradamente engreído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre, que parece que pasaba buena parte del tiempo en un estado de sueño enfermizo. Y Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento, estados de estupefacción y somnolencia, durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante 3 o 4 días. La gente decía que era un haragán. Creo que fácilmente la gente dice que alguien es haragán. Vio cómo es la gente. Era eso sí Gogol, un hipocondríaco notable. Siempre decía que estaba espantosamente enfermo. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho está un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril.
El ferrocarril.
Mi hijo, sí. Ahí donde lo ve, inventó el telégrafo y el ferrocarril, decía la vieja. Bueno, Gogol escribía de noche. Decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Y tenía razón. ¿Qué es esto de andar escribiendo de día? Decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada. Para separar la escritura de la actividad mundana. Tenía mucha razón. Parece que aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de 10 páginas por cada jornada. 10 páginas es una barbaridad. Pero el caso es que no se permitía escribir ni una más. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en 10 páginas y nada más. Después, al día siguiente, releía. Y creo que hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, muchas veces hija de la caña quemada ley? En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842 para convertirse en una novela. También en 1835 trabajó en el inspector gubernamental. Creo que es el inspector, ¿no he visto?
Gubernamental.
Oh, todos le agregan algo. En la película de Danny Kaye, de 1949, es una película genial, verdaderamente. Se llama El Inspector General. Y otros le ponen el inspector del gobierno, qué sé yo. Yo siempre creí, es el inspector. Bueno, aquella historia, los habitantes de una ciudad confunden al protagonista, un viajero, con el inspector que estaban esperando. Y le ofrecen todo tipo de regalos para que pase por alto las, qué sé yo, las irregularidades que cometían. Una sátira estupenda a este régimen de autoridades y jerarquías, ¿no? Poco después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto. Y entró en una de sus somnolencias que le duraron un mes. Pero salió, viajó a Roma, ahí vivió muchos años, y empezó a escribir Almas Muertas, ¿no? La historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito, ¿no? Y esas eran las almas muertas. Y con esas propiedades como aval, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con almas vivas. Bueno, claro. Después escribió Sobre Todo, El Capote también le llaman, ¿no? Gogol empezó a escribir la continuación de Almas Muertas, porque Almas Muertas parecía como la primera parte de una obra más amplia. Después empezó a escribir la continuación, pero le agarró como un ataque de locura y tiró el manuscrito al fuego, tiró. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego todavía más obra de la que actualmente se conoce, todo por ese maravilloso sacerdote, ¿no? Algún día habría que hacer una especie de relevamiento de la influencia que en ese sentido ha tenido el sacerdocio en la literatura. Gogol era un hombre casto. Se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Pero le explicó inmediatamente que el matrimonio debía ser plenamente espiritual y le advirtió a esta mujer que el sexo no intervendría y fue rechazado. Y se deprimió todavía más. Y así, sin poder escribir y sin poder amar, se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o a querer visitar a nadie. Dejó de comer hasta que murió. Bueno, incluso más allá.
Hey.
Siguió sin comer, vino la muerte a interrumpir su ayuno, sino hacerlo todavía más extremo. Murió en 1852, tenía 43 años. Y él tenía una extraña teoría trascendental acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió, ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses es poesía, es pensamiento, y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras está creando y no ha adquirido todavía forma corpórea, es mujer. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. Hoy, ese pensamiento tan poético, a mí me gustaría haber tenido esa idea. Hoy ese pensamiento sería considerado de algún modo incorrecto. No se me ocurre cómo.
No, quizás patológico.
Pero cualquier idea poética que uno viniera a tener acerca de la mujer es considerada políticamente incorrecta. Yo creo que hay cierta razón en eso. Y que a lo mejor se trata de no tener ideas acerca de la mujer. Cuando uno tiene ideas acerca de algo y cree que es necesario estar en un continuo estado de definición de la mujer, es que de algún modo está discriminando. Si es que hay que decir algo de la mujer, si es que hay que atribuirle un día, si es que hay que diferenciarla del hombre, aunque más no sea del modo más poético, es que uno le está discriminando. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, pero creo que soy realista al decirlo. Así que creo que conviene poner en orden nuestras ideas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Aunque si yo fuera mujer y buscara y me sintiera discriminada, como con toda justicia lo sienten todas las mujeres del mundo, no me gustaría que un tipo esté hablando la mujer, bla, 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 porque yo creo que la mujer, bla, 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 bla. Bueno, a mí me caerían muy mal esos tipos. Me caen mal. Esos tipos que a cada rato están diciendo cosas ingeniosas acerca de la mujer. Mi respuesta es finísela. Terminen con eso. No. Empecemos a pensar las cosas de nuevo. Bueno. Hay una idea parecida, lejanamente parecida, que es la de Robert Graves cuando dice que la musa existe y que es la mujer que uno ama. Pero ese no es un pensamiento acerca de la mujer, es un pensamiento acerca del amor. Bien. Nabokov dice algunas otras cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros sobre crítica literaria, incluso él fue profesor de literatura en Estados Unidos, y él, como hemos dicho aquí muchas veces, desconocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras, ¿no? Así que no estoy hablando de semiótica ni nada, no había eso, o no conoció él esos pensamientos. Entonces, se limita a contar los argumentos, ¿no? Y a relacionarlos con aspectos históricos de la vida de los escritores, que sí son interesantes, ¿no? De aquí hemos sacado esto de Gogol. Y después lanza juicios, tales como Gogol, una de las cumbres del realismo en la literatura rusa, etcétera. Bueno, pero no manejó nunca las formas más avanzadas de la crítica literaria. Dedicamos esta charla a Vladimir Nabokov, quien él contaba de sí mismo y no sabía cuándo era el cumpleaños, porque él había nacido en Rusia, donde el calendario juliano se prolongó hasta bien entrado este siglo, el siglo anterior, hasta bien entrado el siglo XX. Y entonces, cumpleaños un día. Pero en todo el resto del mundo era otro día. Y se atormentó toda la vida por no saber cuándo era el cumpleaños. Yo he compartido esa tribulación porque yo nací un día y me anotaron otro. Y nunca sé cuándo festejar mi cumpleaños. Y esto me pone en la misma angustia de Nabokov. Una angustia porquería que no sirve para nada. Pero...
Celébrelo cuando cambia los calzoncillos o festeja el cumpleaños.
Así es. Bueno, y también me gustaría dedicarlo a aquella condesita que salió corriendo cuando Gogol le avisó que el casamiento no iba a incluir ningún acto venéreo, ¿no?
Claro.
Pobre.
Eso sí es falta de respeto.
Sí, ahí está. Eso es falta de respeto. Vamos a escuchar una canción de Tchaikovsky. Una canción triste, después de todo, todas las canciones son tristes, pero no encontramos la versión que buscábamos, y entonces vamos a escuchar un tema folclórico.
Ah, bueno, está bien. Pero,
pero ¿y cómo relacionamos esto? Bueno, un tema folclórico escrito por Tchaikovsky, por ejemplo.
Claro, pero no del folclore.
¿Qué le parece un gato escrito por Tchaikovsky?
Tchaikovsky,
aquí tenemos el gatito de Tchaikovsky, cantado por el grupo vocal argentino de nuestro querido Chango Farías Gómez. Adelante.
For su mama, bom bom bom, for my limbum, paladara. For su mama, bom bom bom, for my limbum, paladara. For su mama, bom bom bom, for my limbum, paladara.
Este gatito proyecto otra sinfónica del color.
Te dije a ti, abogado, ya no voy. Yo te haré retozar,
este gatito de sol y sol recopilado en el colón
que está quebrado, que no hay ningún cabrón en tu mano. Toma la censura,
era el grupo vocal argentino, La Venganza Será Terrible, el gatito de Tchaikovsky.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra voz. Voz, voz, voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad Molto conviene, porque si es Molto,
por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Para hablar sobre la situación actual de Milagro y también establecer hipótesis acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, estamos en comunicación con Claudia Sala, con la hija de Milagro.
Están ansiosos esperando, esperando su libertad, poder volver a casa, poder tener contacto con sus nietos, con nosotros. No sé si me lo llevo a imaginar todavía. Lo único que quiero es volver a tener a mamá en casa y sentir su perfume, saber que puedo ir a cualquier hora a verla, visitarla y que los chicos puedan también estar con ella.
Muy 750. Vayan a laburar.
Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe usted que es un poliguillo. Sí. Nuestra habitual sección dedicada a pretender ser más de lo que uno es. Sí, a la aceptación en general. Y esto es un capítulo aparte que se llama Consejos para ser buen invitado y buen anfitrión. Para portarse bien cuando te invitan y cuando invitás. ¿Me comprendés, macho?
Sí, bueno, voy entendiendo.
Bueno, si te ha llegado una invitación por correo...
¿Por correo?
No sí. Vayas.
Sí. Es raro.
Tienes que avisar si asistirás o no.
Sí, vio que dice RSVP.
Sí, reservé si cumple.
Sí, bueno, pero usted tiene que avisar. Porque están contados.
Si va a ir o no va a ir.
Te están contados los
panelones. A mí me gusta que me inviten a todos los lugares para no ir.
No, bueno, pero ¿qué se hace? Le pregunto a usted como experto en esto que es.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Si usted no quiere estar todo el tiempo en la reunión, pero va a ir un rato, ¿se puede un rato?
Sí. Usted va.
¿O está mal?
Usted va y se hace ver por todos.
¿Y en qué consistiría hacerse ver?
¿Se puede desnudar? Durante los 5 minutos que está, saluda a todos. Hola, ¿qué tal? Y hace como si hiciera rato que usted está ahí.
Sí.
Y una vez que todos lo vieron, todos de algún modo cambiaron con usted alguna frase, usted espera el momento adecuado, gana la puerta y se las toma.
Bueno, pero...
Entonces parece, como lo vieron todos, sí, vino, yo estuve con él, sí, yo también, sí, ¿dónde? Y parece que hubiera estado 2 horas.
Bueno, no, pero de pronto le dicen, le habían hecho una torta especial para usted.
De la gente. Ahí sí no vaya.
De la que le gusta a usted.
Ay, no. Si hay tortas que no soporto, son las que me gustan a mí.
Toda de ananá.
Sí, claro, eso. Porque ahí están, aparecen otra vez las tías y,
sí.
Y otras variedades del género humano.
No, porque le preguntaron.
Que creen que a uno le gusta una cosa
sí.
Que en realidad solo existe en la imaginación de ellos.
Porque le preguntaron a sus seres queridos qué le gusta para
darle la sorpresa. Claro, es un programa de televisión.
Sí.
¿Qué le gusta, Alejandro? Entonces, oh, tome, aquí está esta torta de ananá. Presentan una torta que...
Bueno, y usted tiene
incomible, que... Incomible, como cualquier torta de ananá.
Bueno, pero si usted se fue...
Claro, bueno, pues se la coman ellos.
Bueno, pero no, es peor, o sea...
Ah, queda peor, claro.
El plan
no se deje, no deje que le hagan tortas. Bueno, dice... no lleves invitados de más... Ah, claro.
¿Cómo?
Y poner, si te invitan a vos solo, tenés que preguntar, ¿puedo llevar un acompañante? Si te dicen que no,
y bueno, no,
no pero, vayas.
No, pero sí, va.
Pero no llegues nunca con alguien de sorpresa sin que el anfitrión lo sepa. Ah, sí. Te presento a unos amigos que traje. Mortadela.
Sí, no, bueno.
Pata de catre.
No, pero eso... Pero esto es una fiesta de gala. Que estamos...
Cabeza hinchada.
Pero ¿cómo puede ser? Ya están comiendo además, ¿no? Ya se están sirviendo las cosas.
No. Puede que este muchacho, el anfitrión, no esté preparado para recibir a más personas o que su idea sea una reunión íntima.
Claro, porque tenemos contadas las cosas.
Claro.
Ahí a luz de las velas.
Ay. Y aparece Mortadela y dice... Che, ¿por qué no prende la luz?
No. No, además se habla así en voz baja, con tranquilidad.
Eso. ¿Por qué?
¿Usted no es Odín?
Dice, cuando te invitan a la fiesta de fin de año, puede que no se esperen de ti regalos, pero quedarías muy bien si llevaras una botella de vino, sidra, o ron ponche.
No, bueno, no, espere. Todas esas cosas,
sí.
Las tiene que servir el anfitrión, porque usted lleva un vino.
Sí, no, no,
ese. No, 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 no guiñe el ojo así, dice.
No, loco, no va. Lo conoces, este ricino, ¿conoces?
No, 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 usted lo lleva.
Peñaflor.
El anfitrión está obligado a servir ese vino, porque él ya tenía otro.
Claro, no, no. Lo escabulle, lo deja para otra fiesta o para tirarlo.
¿Por qué?
Y porque no le gusta.
Y pero eso
también es una buena opción, dulce de fruta. ¿Cómo le va a llevar dulce de fruta?
Le regalo.
Tome, señor ministro, este dulce para un casamiento. Te invitan a un casorio,
sí,
y cae con un tarro de dulce de fruta de ese bajas calorías. Tome.
¿Pero
este dulce de durano?
No, lo que pasa es que a veces le dan. Yo una vez tenía una novia que cuando iba a la casa vivía con la abuela ella. Y cuando me iba atrás de una persiana que yo no veía, no la veía, veía la persiana, escuchaba
cambio lechuza portero.
Era la abuela y dice: Patricio, vení, vení. Y bueno,
yo que usted salgo corriendo y no vuelvo más.
No, pero tiene y siempre me daba dulce de higo.
¿Me entendés lo que te digo?
Sí. Que hacía ella. Te hice el dulce, digo, y un frasco de 16
menos
litros.
Menos mal que se lo daba cuando usted se iba. Mire, sí, si se lo combinaba cuando usted llegaba. Se lo tenía que comer, porque me imagino que usted lo tiraría en el primer tacho.
Sí, pero yo le...
En el primero no conviene.
No, más allá.
Porque por ahí sale la vieja a hacer los mandados y ve la lata de dulce de higo. No, ¿entendés lo que te digo?
Pero era peor porque yo le decía: ¿qué tal, Patricio, te gustó? Le dije: sí, muy rico.
Sí, claro.
Y entonces me daba más.
Sí,
más.
Sí.
Y
es
cada
lo peor
vez...
que uno puede decir.
¿Y pero qué le va a decir uno que es un asco?
Y me gustó más o menos.
No,
no puede decir más.
No, se tiene que llevar los frascos, señor.
Qué horror, ¿eh? ¿Y qué? No salió más con esa chicha.
No.
Después, saluda, ¿eh? Cuando llegues a una casa, saluda. Saluda a quienes estén allí. Sobre todo a quien te invitó.
Sí.
Pero a toda la familia, parentela también. Suele ocurrir que por ahí está parado alguno que no tiene nada que ver. Por ahí el tipo que vino a traer la pizza.
Sí, sí.
Está parado ahí esperando que le garpen y usted lo abraza y le dice: te veo bien, ¿eh?
El tipo no responde nada.
¿Qué va a responder?
Es educado.
Es educado, más educado que usted, porque no dice: yo vine a traer la pizza nada más.
No dice nada.
Dice: bebe moderadamente.
Sí.
Si es una reunión familiar, tomar de más no es una opción, ¿eh? Si es una parranda con amigos, la cosa cambia.
Ah, ahí sí.
Ah, sí.
Sé.
Pero tampoco es bueno emborracharse, porque pones en riesgo tu seguridad y la de los demás, sí. Porque este muchacho le da por tirar tiros al aire.
Bueno.
Come lo que te dan. Ah, sí.
Y,
nada
mira.
De andar preguntando qué es esto, qué no es. Bien. Si se trata de Navidad u Año Nuevo, ten en cuenta que en estas fechas es común que te ofrezcan comida y que vayas a muchos lugares.
Ah, sí, se va.
Claro, sí,
después
sí.
De las 12.
Después de las 12. Ahora no creo que se pueda, porque ¿en qué vas?
No, es difícil trasladarse.
Sí,
¿no?
Sí. Así que trata de no comer mucho en cada lugar para no despreciar en el siguiente.
Claro, porque usted va...
Y dice: coma este dulce, le dice.
Va probando el pan dulce.
Nunca te vayas de una fiesta sin dar las gracias. Y mucho menos te vayas sin despedirse.
No, y usted tiene que decir: ha sido una noche encantadora.
Sí, tienes que buscar al anfitrión y decirle lo bien que le ha pasado. Hola, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo? No. Hola, si se está yendo.
Ah, adiós, la he pasado muy bien.
Bueno, gracias.
Hasta luego.
Hasta
luego.
No, le tiene que responder algo, el otro.
¿El otro?
Es como una conversación.
¿El regalo se lo doy al entrar o al salir?
Al entrar, ¿habías traído un regalo?
Sí, pero no te lo di. Es esta... ¿Dónde la metí la botella? Se la habrán tomado.
No, bueno.
Bueno, ahora si tú quieres recibir gente.
Sí. Es lo mismo,
una
pero
cosa
al revés.
Importante para el visitante, digo, es que tiene que llegar en un horario razonable.
Mm.
Y es preferible llegar tarde que temprano, como hace Rolón.
¿Rolón llega temprano?
¿Y? Hay una reunión, usted le dice a las 11 de la noche y el tipo... 10:20, usted está en calzoncillo, preparándose, qué sé yo, engominándose.
Y ahí llega.
Y es Rolón. ¿Quién es? Dice usted, alarmado, pensando que por ahí. Hola, ¿qué tal? Y aparece Rolón, y dice: pará, que me voy a vestir, Rolón. usted se viste, sí, que se lleve, está solo, ¿no? Y se sienta ahí.
¿Y qué está esperando? Porque esa previa de la fiesta...
Sí, empieza a esperar. A lo mejor usted no lo conoce mucho a Rolón.
Claro.
O al que haya llegado temprano. Justo llega más temprano el que menos conoce.
El que menos conoce, que
sí,
no sabe.
Que era uno que en realidad venía invitado por otro. Al que usted sí había invitado. Y le preguntó por teléfono, ¿puedo llevar a un amigo? Sí, cómo no, dice uno. Y el que llega primero es el amigo.
Claro, que
el amigo de Rolón.
No, y por lo general es Rolón.
No, no, pero Rolón es amigo de otro. Pero en este caso ponele y llega un amigo de Rolón.
Sí.
¿Y qué le va a decir uno, no? Entonces, se sienta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo te va?
¿Querés tomar algo?
Y bueno, está todo... todavía no abrió ninguna botella.
Claro, porque todavía no abrí ninguna botella, le dice usted. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Usted es muy amigo de Rolón o así nomás?
No, así nomás no le dice.
¿Qué le voy a decir al tipo? Por ahí es un paciente de Rolón.
No, no sé. No,
ah, si es un paciente, porque por ahí uno me preguntó, ¿usted es amigo de Rolón? Dice, mira, en realidad soy un paciente. Ah, dice, ¿cuál es usted?
¿Cómo cuál es?
¿Cuál es? Porque yo las historias de los pacientes de Rolón las conozco todas, porque él viene y las cuenta. ¿Usted cuál es? ¿El que cuando suena el timbre se pone en guardia? ¿O el que se agachó a ver por qué no explotaba el cuento?
No, señor. ¿Y cómo le va a decir eso al tipo? Es un amigo de Rolón, no sé. Si es un paciente... Por
¿el
ahí
que
dice...
tiene dos novias, una peor que la otra, es usted? ¿Eh?
¿Gabriela habla de mí?
Bueno, no sé. Sí, todo el tiempo. Hay que, dice, preparar las cosas con tiempo. La noche anterior...
Sí, ya deja toda la mesa puesta.
Cuando hay una fiesta en mi casa, preparo las cosas la noche anterior.
Está muy
bien. Los sándwiches de miga, ya los pongo arriba de la mesa la noche anterior.
Pero se le arquean todos.
Se me arquean como pagoda china.
Sí, le quedan todas las puntas para arriba.
Sí, sí. Piensa en tu atuendo 7 días antes de la fiesta.
Ah, ¿7?
Hay que vestirse especialmente para una fiesta.
Y usted se puede, ¿sabe lo que se usa mucho? Estrenarse algo. Usted se compra un saco.
Entrenarse.
Estrenarse.
Usted me dijo que se dice entrenarse. Cada vez que yo digo estrenar, usted me corrige.
No, porque en otros casos hay otra cosa que es entrenar, pero,
ah, bueno,
pero no en este caso.
¿Estrenar algo en la fiesta?
Usted se compra un saco, pero un saco.
Tiene que ser.
Un señor saco.
Un saco, ponele morado, de terciopelo.
Bueno.
Que te lo pones...
En enero.
En enero. Pero a mí me gustó. Lo vi y me gustó. Me dijo el tipo, mire que es un poco caluroso. Me no importa, le digo. Yo con tal de estrenar este saco y yo pongo.
Sí.
Un violeta que cuando le da la luz...
Qué bien. Con hombrera. Con
hombreras,
así.
Mucha
hombrera.
Entra la mina que usted está medio persiguiendo.
Porque en verdad lo hizo todo para que...
Todo para él. Y como la degollación de los inocentes.
Sí,
los
sí.
Degollamos a todos para degollar a uno. Y aquí... Invitamos a todos para invitar a una.
Sí, señor. Se inventó cuando toda
llega,
una fiesta.
Usted aparece con el saco morado, medio le entrecierra un ojo.
Y ella le dice, ¿no te molestará que vine con mi novio? Rolón.
Suele ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir, pero mucho, mucho. Usted invita a una que no tiene mucha confianza, y le invita... Un poco desubicada, algo que tiene que ver con...
Fuera usted, de pero, contexto.
Pero no con ella, sí. Por ahí es una vecina del barrio que usted lo saluda o algo, y usted hace una fiesta porque, no sé, porque
le
entregan
motivo.
Un premio a Rolón.
Sí.
Y la invita a la mina. Y la mina cae con el novio. Y usted con el saco ahí, el ojo cerrado... No te molestaré si viene con el novio. Y el novio es un hombre.
Sí, bueno.
Pues si fuera un Gil, pero no. Es el tipo más piola de la creación. Y lo mira usted y ya le tomó el peso a la primera mirada.
Sí, sí.
Y le dijo, ¿cómo le va?
Así que asiste la fiesta por el premio de Rolón.
Sí, algo así. No, el tipo es tan piola que no le dice. Bueno, esto con respecto al atuendo. Y... Dice, piensa en los detalles, ¿eh?
Está muy
por ejemplo,
bien.
Elija de antemano la música que va a poner.
Hay que poner música todo el tiempo, ¿sí?
Todo el tiempo para que nadie pueda comunicarse.
Ajá.
Todo el tiempo y fuerte, esa es la cosa. Que nadie hable. Porque lo que arruina todo es cuando uno habla.
Bueno, pero si en algún
por
momento...
Por ahí aparece usted con el saco morado
sí.
Y no está tan mal. si es que a uno le gustan los sacos morados.
Sí.
Pero en cuanto empieza a hablar, se le acerca uno y le dice, mire, yo interpreto de que...
Bueno, pero...
Y ya baja puntos. Entonces ponemos fuerte la música y usted mueve la boca y la cabeza y parece que dijera algo interesante. Otra cosa, asegúrate de que el baño esté limpio, con toalla,
toalla,
papel y aromatizador. ¿Qué?
Sí, algo que largue olor. No, señor, algo que desodorice de manera agradable.
Puedes encender velas aromáticas en el baño, se va a incendiar, señor.
No, señor. Queda muy bien. ¿Y sabe lo que queda bien? Usted pone un bol.
Sí, Humboldt.
Con pétalos de flores.
Ajá.
Pétalos de rosa.
¿Y dónde lo pone?
Frescas, ¿no?
¿Eh?
Frescas, las rosas frescas.
Sí. ¿No es mejor papel?
No, porque usted... Señor, estamos hablando de aromatizar el baño para una fiesta. Usted para comprar en cantidad, porque va a necesitar muchos pétalos para una fiesta grande.
Sí, claro, sí, sí.
Puede ir al mercado de las flores.
Ah, sí, sí. Y ahí en la calle Corriente.
Sí, que no está más ahí.
Ah, ¿no está más?
No, lo
que
pasa,
estuve toda la noche esperando.
Hay un templo ahí de...
Ah.
Bueno, no sé a dónde lo mudaron, pero no está más ahí.
Sí, a una cuadra se mudaron. Bueno, no importa.
Bueno, compra ahí muchas rosas y las rompe. Las despetala. Qué lindo es
Qué lindo. Las despierta.
No, despetala una por... Qué hermoso verbo, nunca lo había conjugado.
Despetar tu madre.
Sí. Bueno, y una vez que las tiene todas despetaladas...
La mete en el baño.
No, tira los tallos con las espinas, todo eso no lo va a guardar.
Ah.
Y los pétalos los pone en estos bols y deodoriza todo. Entonces cuando entra...
Alguien pone el baño.
Dice...
¡Qué olor!
No, dice... ¡Rosas!
Como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no.
No, señor, ese...
¿No me quieres llevar una fiesta?
No, Juan Manuel de Rosas. Las rosas, los pétalos.
Yo pensé que el tipo entraba y decía, rosas.
Vilipendia con tu mirar siniestro y todo eso. No, pétalos de rosas. Y entonces, ya después se habla de su fiesta como la fiesta de los pétalos de rosas.
Sí, fui al baño, no sabes. Fui a la casa de Barto en una fiesta. Le digo, ¿puedo ir al baño? Me dice, sí. Entro unas rosas.
Sí.
Ah...
Y sí, porque después usted...
Un olor a rosas.
Bueno, señor. Ya no se hace tanto el comentario.
A Juan Manuel de Rosas.
No se comenta todo el tiempo.
Ah, ¿no?
Es un detalle, ¿no? Son los detalles. Son los detalles.
Bueno, puedes poner, ya se lo he dicho, velas aromáticas.
Bueno.
Yo tengo mis reparos con las velas aromáticas, porque se puede incendiar todo.
No, pero usted lo puede tener en candelabro. Vio que hay, a veces tiene una tulipa.
¿En qué?
Alrededor de la vela.
No tengo un baño tan grande que tengo que poner rosas, velas, aromatizador. ¿Qué se cree que es esto?
Sí, porque además en el baño queda muy bien una biblioteca.
Sí, claro, por si acaso. Porque...
Con libros, revistas.
Sí, sí. Libros, sí, bien elegidos.
Ahora se cuelan cuadros y así.
Después los juegos.
¿Cómo juegos?
Jugar al amigo secreto.
Ah, ¿en la fiesta sí hacen juegos?
No, en la fiesta cuando fracasan.
Claro.
El indicio más fuerte del fracaso de una fiesta es que se pongan a jugar al 7:30.
O al dígalo con mímica, todas esas cosas. Eso sí. ¿Qué es? ¿Qué es esto?
Ay, Dios. Bueno, ¿cuándo debe irse uno de una fiesta?
Y uno lo siente en el cuerpo, eso.
Sí, cuando te empujan.
Sí. No, señor. Lo va.
A mí me revienta eso que no se van nunca.
Sí, a eso
lo va, medio acompañando, así, qué sé yo. Sí, adiós, adiós. Y el tipo, sí. Ah, dice, por ahí.
Sí.
Ya está llegando a la puerta o ya está en el jardincito para irse.
Ya está, falta
un momento. Dice, no te conté la más grande. Entonces te cuenta,
que ahí arranca.
A contar. Me olvidaba. No, no, no se va.
No, y encima da unos pasitos como para
entrar. Bueno, empieza a volver y uno lo bloquea.
Sí.
Claro, para que no entre de nuevo, ¿no?
Sí, es difícil. Pero también queda mal poner un horario de finalización.
No, y queda mal también cerrarle la puerta cuando el tipo no terminó de irse.
Claro,
el tipo
no.
Todavía está con un dedo adentro.
No, señor. Usted puede sugerir que la fiesta ha terminado.
Sí, por ejemplo, golpeando las manos.
No, no, señor. No.
Bueno, cada uno para su casa.
No, prende la luz, prende el tubo fluorescente. El tubo fluorescente indica que ha terminado.
Que ha terminado todo, el suministro de
sí,
todo.
Sí, la alegría ha terminado.
Sí.
Entonces prende luz blanca así, y bueno, la gente va. Ya se ve, uno se ve distinto con la luz.
Bueno, el final de una fiesta es clásico.
El tubo fluorescente, ¿no?
El tubo fluorescente es como un amanecer artificial.
Mm.
El amanecer es enemigo de la fiesta, y los tubos fluorescentes también.
Sí.
Más los tubos fluorescentes que no terminan de arrancar.
Por eso el tipo vuelve.
Yo tenía uno en el baño que vos prendías la luz y se terminaba de prender cuando vos salías.
Es como la canilla de agua caliente que le calienta.
Claro, uno está así, sí, bueno.
Prueba.
Bueno, nosotros parecemos esos tipos que no se van nunca.
Sí.
Así que vamos a hacer un. ¡Ah, pará! Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar La otra página en la web.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bajate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu cel.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, vale.
No nos vayas a colgar, loco. Sabes, no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje?
El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. Tandil, jueves 3 de mayo, 21 horas, Teatro del Fuerte. Entradas anticipadas en Manhattan, Chacabuco 873.
Cecilia Rosetto sigue sumando funciones en Caras y Caretas, a pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a sobrevivir a un naufragio.
Muy
nos
importante.
Escriben muchas personas que me dicen, estamos naufragando.
Sí, ¿y qué más?
Ayuto. Bueno,
sí.
Y aquí tenemos un informe para todos aquellos que en este momento están en un naufragio. ¿Qué tal? Saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, no, pero no
saludes. Es la emisora de los naufragios.
No, no digas.
Se escucha muy bien en alta mar.
Sí.
Y nada más.
Y además, alguien que está naufragando no tiene el temple para sintonizar la radio.
Al contrario, es el momento en que el locutor tiene que confortarlo.
Sí, usted lo
tenemos
conforta.
Nosotros aquí. Ajá. La audición de los náufragos.
Sí.
Bueno, esos son para... Lo ponen los náufragos.
Filmus la conduce.
Sí, la conduce Filmus.
Sí.
Bueno, hay que mantener la calma. Si has salido a navegar, oh joven borrega que escuchas este programa, y el paseo se transforma en un naufragio, como les pasó a los del Titanic.
Sí.
Hay algunas reglas que deberías atender. Atención. Lápiz y papel.
No tengo lápiz y papel, estoy naufragando, tengo todo mojado.
Si la embarcación se ha hundido o si te caíste de la misma.
¿Cómo se cae de la misma?
Usted se asoma por la ya mencionada y cae al agua.
Bueno,
dice,
porque
primero,
tengo muchas, discúlpeme, ¿no? Hay muchas parejas enamorados.
Sí.
Bueno, ¿de qué se sonríe? ¿Se lo estoy contestando?
Pues, el amor. Sí.
Estamos en un informe serio.
Este es el programa de los enamorados. Y de los náufragos, si es que no son la misma cosa.
Vio que hay enamorados que se toman cualquier embarcación que se tomen, sea el crucero o la cachola a Carmelo.
Sí.
Hacenlo como en la película de Titanic, vio que él la toma de atrás.
Sí, y ella abre el tipo se siente arriba de la proa.
Sí.
Y queda ahí, parece ensartado.
Sí. Y ella abre los brazos.
Sí, todo el mundo lo hace en cualquier barco.
Claro, y le da el vientito. Todo.
Y pero están eso... todos esperando haciendo cola. Y dice, métale. Un rato cada uno es el modo de mamar.
Pero eso es peligroso. ¿Por qué puede ocurrir esto? Usted claro, dice que
se cae
de la
bueno,
misma.
Si caíste de la nave, aléjate suficientemente para ser visto.
¿Cuánto se tiene que alejar?
300 metros. Sí.
Pero,
para ser visto, para no ser llevado hacia las hélices, porque te agarra la hélice y te hace picadillo.
Bueno, sí.
Segundo, no entres en pánico, ya sabía que me lo iban a decir.
¿Por qué no lo dijo primero eso?
Si no tienes chaleco salvavidas, no, ni aquí ni en casa, recuerda que el cuerpo flota naturalmente en agua salada.
Sí, muerto también.
Lástima que estoy en el río Paraná. Debes mantener los pulmones con aire, sí. Y ellos serán tus bolsas de aire.
¿Qué cosa?
Los pulmones. Si tienes chaleco, no intentes nadar, porque te enfrías un 35% más rápidamente nadando que si permaneces quieto.
¿Por qué? No lo puedo entender.
No, yo tampoco. Pero si lo dice aquí, a menos que la costa se encuentre cerca y son 2.000 kilómetros.
No, señor.
Lo mejor es mantenerte a flote. y acá te dan...
Y sí, claro.
Hay que conservar el calor de los órganos principales. ¿Qué, cuáles serían, doctor?
Estos.
Ah, me parecía. Después, si te encuentras en una balsa de supervivencia...
Ajá. Ah, sí, veo que está la balsa, sí, sí. Que se comparte con varios náufragos también.
Claro, dice, la balsa debería contar con latas de agua potable, alimentos de emergencia como chocolate, leche en tableta, dulces, galletas. ¿Qué te crees que es esto? ¿La McDonald's? ¿Qué es esto?
No, sí, para tener tiempo de sobrevivir, porque mire... Es
sí,
muy
pero esta es una balsa cualquiera, agradezca que lo... Que lo subimos.
No,
¿qué
pero...
quiere? Dulce, leche,
no,
galletita...
Bueno, no, señor...
Que ¿sabe lo que alguna fide?
Tiene que tener pasas de uva.
Sí, aquí las tengo, mira.
No.
Estábamos esperando naufragar, se me hacía agua la boca.
Mi abuela me decía que con 5 pasas de uva uno podía vivir todo un día, por día. 5 claro. Pasas de uva...
Lástima que justo no tenemos pasas de uva. Dice... También tiene que tener pastillas de glucosa. ¿Qué son pastillas de glucosa?
Y son como pastillas...
Perdón, de azúcar, ¿no?
De glucosa, sí.
Señales, latas de humo. ¿Dónde las venden?
No me haga hablar.
Bueno, y desestalinizador de agua.
¿Eso acá qué dice. ¿Qué viene a hacer eso?
Ah, desalinizador.
Ah, desalinizador.
Yo creí que era un agua que estaba...
Estalinizada.
Desestalinizada, ¿no?
Claro, no.
El agua estalinista, evidentemente...
¿Qué es? Es amarga.
Es amarga. Es fundamental aprovechar los recursos, bla, bla, bla. El primer día no es necesario beber agua, señora.
Pero es que si yo no además subí al barco con sed.
Hay que subir bebida y comida.
No, mire, yo soy la loca del líquido.
Acá hay que venir preparado.
Sí.
Tiene que venir comido, bebido, etcétera.
Bueno, pero escúcheme, capitán. ¿Usted es el capitán?
Buenas tardes, sí.
Sí, buenas tardes. Yo estoy de luna de miel con mi marido. Mi marido naufragó. No sé, se me cayó de la proa.
Sí, se cayó antes de que naufragáramos, me parece.
Bueno, y estoy soy sola. O sea, hace un rato que soy sola.
Bueno. ¿Qué espero para desnudarse?
No, espero un poco. Espero un poco. ¿No me ves que estoy muerta de sed?
No.
Y tengo...
El primer día, señora, usted puede no tomar agua.
No, pero me acabo de comer 5 pasas de uva.
Ah, no da sed la pasa de uva. Lo ¿cómo? Que da mucha sed es el bacalao.
Bueno, pero eso... sí, le da sed eso el bacalao.
Bacalao, jamón crudo, todo el...
Sí, jamón crudo.
¿La cena de ayer?
Sí, la cena de ayer.
Sí, fue muy, muy salada.
Y el desayuno con los babiscuits de hoy también.
Sí, también. Estamos
muertos de
sed. El primer día no hay que beber agua, no se puede, o puede uno no beber. Pero... Fíjese, anote esto, señora.
Sí.
Se puede sobrevivir perfectamente con 240 mililitros de agua diarios.
¿Y cómo mido?
Una botella de Crush.
Pero no, con la Crush no sobrevive, de agua.
De agua. Te tire la Crush.
Es lo que hago siempre.
La Crush es nutriente, señor. Bueno, 240 por día, divididos en 3 tomas. A la mañana, al mediodía y a la tarde.
No, pero uno no tiene...
Tiene que tener, señor, tiene que tener orden.
Pero si
orden.
Yo me la tomo toda, ¿no vale? Si me la tomo toda la mañana.
No, si le cae por la comisura. Usted puede consumir el plancton que se adhiere a la balsa. Si no se adhiere el plancton a la balsa, usted llámele la atención a las algas.
Claro, le dice,
dígale, ¿por qué? ¿Por qué no se pega a la balsa?
Claro. El plancton.
Bien.
Pero, discúlpeme.
Una cucharada del mismo.
¿De cuál?
No sé, de algo que comió antes.
Del plancton.
Del mismo es algo que comió hace poquito.
Sí. Jamón crudo. Hace un rato.
Dice, mantendrá el nivel mínimo de nutrición. Una cucharada de plancton por día.
No, pero escúcheme, usted porque es capitán.
¿Qué tal?
Y se lo ve con ese traje blanco impecable que le queda pintado.
Está pintado.
Pero ¿cómo reconozco yo que soy una señora mediterránea?
¿Qué tal?
¿Cómo reconozco el plancton? Porque no, nunca...
Es como una podredumbre verde. Así.
¿Pero esto no es podredumbre en vez de plancton?
Sí, es podredumbre. La alimentación siempre es podredumbre.
Usted dice que lo podrido es nutritivo.
Sí, claro. Ah. Ese es un lema que tenemos nosotros en el restaurante del barco. Se puede, dice, comer pescados crudos también.
Sí.
Tiene que absorber, antes de comerse el pescado crudo, sí, absórbale los fluidos, succionando intensamente por un orificio.
Ah, ¿cuál?
Este.
Ah.
Un orificio que hay que hacerle en el lomo al pescado.
Como un mate de pescado.
Como un mate. Se lo van pasando entre los de la balsa, se lo comen con las galletas. Tiene que haber en la balsa galletas.
No, bueno, debe haber de...
Y van llevando, le pone una bombilla.
No, pero lo escupe, señor. Es como cuando uno va a robar nafta.
Claro.
Veo que usted absorbe con la manguera, pero no se traga todo el combustible, porque...
Sí, pero en los pescados sí se lo tiene que tragar.
Pero después se lo come el pescado, pero primero lo seca. Cuando ve que el pescado
no,
se
lo va... seca tomando, usted absorbe el jugo de pescado.
Eso dice que es lo
repugnante,
que le hace
pero nutriente, señor. No así la nafta, ¿eh?
Ah.
No vaya a la estación de servicio a chupar nafta porque tiene sed.
No, no, me imagino
y
que no.
Después va a prender un cigarrillo y explota. Dice, el agua de emergencia y los alimentos de emergencia que los tengo yo acá.
Sí, pero o sea, lárguelo. Porque,
mire.
Lárguelo.
Galletita, sí, sanguche de miga, pizza, todo eso, únicamente si no se puede conseguir alimentos del medio.
¿De qué medio?
De acá del medio.
No, se refiere al hábitat.
Ah, yo creí que era del medio, así, del medio del océano. Si se cuenta con un radio, o mejor todavía con una radio, y hemos dado señal de emergencia,
sí, ajá,
debemos permanecer en el sitio del naufragio.
Claro,
usted no va a dar la señal de emergencia en un lugar y después se va.
No,
viene
claro,
toda la quinta flota y no hay nadie. Y dice, bueno, se fue el tipo.
No, bueno, pues se fue, no. Serán esos que cruzamos hace un rato.
Sí. Además, ¿sabe qué? Si usted se queda cerca del naufragio, puede encontrar elementos útiles flotando en la zona. Uy, mirá esto que flota. ¿Será útil?
Bueno.
No creo.
Mire, cada uno busca su utilidad, señor.
¿Qué cosa conviene llevar? Bueno,
esto.
Una pistola de señales.
¿Eso no le viene en el kit del náufrago?
Para mí tendría que venir, ¿no?
Sí, porque...
Yo llevo siempre una pistola de señales mía, la pistola mía.
¿Pero su pistola es de emergencia o...?
¿Cómo de emergencia? Es de señales.
Bueno, sí, pero da
señal. Cuando yo quiero hacer una señal, saco la pistola y tiro al aire.
Bueno, ¿y cuántos tiros tiene su pistola?
Uno.
Ah.
La pistola de señales tiene un solo tiro.
Es muy difícil.
O sea que si uno dispara en vano.
¿Cuántas veces dispara en vano?
Por ahí muchas veces.
No, por ahí usted, distraído, dispara para abajo.
Me la pegó a mí. No dispare para abajo.
Y está en la cosa
ni con la pistola de señales ni con ninguna pistola.
Claro, se le hace el agujero en el bote de emergencia.
Se hace el agujero en el bote de emergencia y nos volvemos a naufragar. Dos veces en un día.
Y tiene que abrir otro kit del náufrago,
claro,
más
claro,
pequeño.
Hay una que es el bote de emergencia de la balsa de emergencia.
Claro.
Y hay comida también, pero menos.
Menos. Y más fea.
Sí, más chiquito todo. Una nota, a un silbato hay que llevar, ¿eh?
Me hubiera dicho antes, porque ahora ya estamos naufragando.
Sí, un silbato.
¿Y usted qué? ¿Toca al pito y qué? ¿Y suena?
Toca pito que te amo.
Sí, pero... ¿Quién lo escucha?
No, alguien lo escucha, si viene algún otro barco por ahí cerca. Y todo... ¿Qué cobra?
No, señor.
Aquí hay una cosa que yo no sabía. El profesor Bombard demostró que se puede sobrevivir 65 días en una balsa sin agua ni alimentos gracias a un conjunto de factores que solamente lo sabe él.
Pero no tiene que decir, porque si los náufragos somos nosotros.
Primero, ¿se puede beber agua del mar?
No, eso es mentira. Eso es mentira, señor.
Bien mentira. Yo he visto muchas películas y todos los tipos que beben agua del mar, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona
que... No, señor, es un informe para el náufrago,
no,
es una emergencia.
Si vos... Tomás un poquito de agua de mar.
¿Cuánto es un poquito?
Un poquito, un sorbito. Y lo diluís con tu saliva. Te aportará nutrientes para el funcionamiento de tus células. Así que, El agüita de mar poquita te nutre, mucha te mata.
No, pero no, discúlpeme, no es muy preciso el poquito y el mucho que usted señala. Mm. Creo que habría que precisar cantidades.
Poquito es una cucharada.
Y un poquitito más de ese poquito no es mucho.
Ya no.
Pero no es mucho.
No es mucho, pero te mata. Pues, atención, atención, esto es muy fuerte. Puedes y debes beber tu orina. En el naufragio.
Sí, bueno, sí.
No en un casamiento.
No, señor. ¡Viva los novios! ¡Salud!
Evitando perder cualquier tipo de líquido,
Pero si estoy muerta de sed, no me sale ni orina.
No, sí, señora.
Estoy seca como una pasa de uva.
Después, si mojas tu ropa con transpiración, sí, exprímela y bébela.
Ah, es un banquete esto.
Después, un elemento muy importante es mantener el control sobre los pensamientos.
Sí, eso es muy importante.
Tener malos pensamientos en un naufragio es lo más incómodo que puede haber.
Bueno, pero es difícil no tenerlos, ¿no? Porque usted, por ejemplo, está naufragando, está a 2.000 kilómetros de la costa más cercana,
sí,
tiene víveres solamente para un día, disparó el único tiro que tenía de la pistola con señales, para abajo.
Le tiré a un amigo.
Bueno, mató a su amigo, quedó solo ahí y ¿qué está pensando? Qué buen pensamiento.
Estoy perdido.
No, usted tiene un buen pensamiento.
Tengo un mal pensamiento, estoy pensando en seducir a una señora que está ahí.
Pero no puede en este momento
aprovechando,
pensar...
en un naufragio somos todos medio flojos de cincha.
Bueno, sí, pero...
¿Solita?
Pero estoy más sola que nunca. Mire que ella, en su carácter de náufraga, sí, ya ha pensado en comérselo a usted.
No, el naufragio no incluye el canibalismo, ni mucho menos.
Sí, pero usted...
Más cosas que hay que llevar, por ejemplo, los documentos.
¿Para qué lo quiere el documento?
No, siempre hay que llevar los documentos.
Pero no en un naufragio.
Más en un naufragio. Viene, por ejemplo, un buque francés o alemán del mercado común.
Sí.
Y no lo va a rescatar.
¿Cómo que no?
Y no le presenta documento y visa.
Pero no, señor, usted le dice acción comunitaria, labor comunitaria.
¿Qué tiene que ver?
Labor aquí, naufragio.
Si algo comunitario y ya lo...
Aquí náufrago. Aquí náufrago humano.
Los japoneses son muy buenos, ¿eh? Porque ¿sí? como pescan, ellos meten todo para adentro.
Bueno, sí, pero ellos pescan. Hacen la pesca indiscriminada.
Hay que tener cuidado que no te conviertan en conserva.
Claro.
Ahí mismo, ¿no?
La señora campañola.
¿Qué es lo mejor para atraer la atención de otros buques? Para mí, incendiar algo.
Pero si no, ¿qué va a prender fuego si tiene todo mojado? ¿Qué va a incendiar?
Ah, tiene razón.
Ahora, es distinto cuando usted ya está en una isla desierta. Porque vio que el náufrago en algún momento...
No hay isla desierta. ¿Usted se cree que ponen isla desierta por todos lados para usted?
Todavía hay. Están todas en el Océano Índico. Vio que todas...
Bueno, pero yo me estoy naufragando en el Atlántico. ¿Qué quiere que
haga? Bueno, ese es un problema.
Es más cerca de, qué sé yo, de Brasil que de una isla desierta.
Bueno, ahí sí, no tiene muchas posibilidades.
Y con una radio, con un aparato, con un celular. ¿El celular sirve?
No hay ¿Sí, hola?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos unos náufragos. ¿Con quién hablo? Disculpe que no llamé a la comisaría, llamé a un número cualquiera. No crea que estoy haciendo un chiste,
Mira, estoy cansada de graciosos como vos, te voy a cortar.
No, por favor no corte, señor. Señor, ay, qué lástima, ¿no? Voy a hacer otra llamada.
¿Qué querés?
No atiende nadie.
No haga más esos chistes de que haces...
Pero si llame a otro número y aparece usted otra vez.
No, soy yo, tengo voz parecida al que llamó antes. Igual no sé a quién llamó antes usted. Pero.
Buenas tardes, ¿servicio meteorológico?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Era para solicitar, podríamos decir, un remolque. ¿Qué demora hay para un naufragio?
Ahora, discúlpeme, el servicio meteorológico, nosotros nos remolcamos, eso...
Entonces Automóvil Club, quise decir.
sí, ahora le comunico, porque somos el servicio meteorológico, pero tenemos al Automóvil Club acá al lado.
Sí, que es un call center, que atiende todos los teléfonos.
Todo.
Incluso el tipo anterior era usted.
Sí, ¿cómo me descubrió?
¿Te da esa sensación de que cualquier número que llame atiende siempre la misma persona?
Sí, y siempre le dice gracias por elegirnos. Señor.
Yo no te elegí.
Bueno, ¿dónde lo remolcamos nosotros?
Bueno, primero lleguen, después vemos.
No, usted me tiene que dar
esa
ubicación.
Voluntad. Bueno, ya que puedo pedir...
¿Dónde está? ¿Usted dónde está?
Yo estoy en el medio del océano.
No,
Océano Atlántico. Atlántico. Océano.
No, pero con el Atlántico tengo demora ahora, ¿eh?
Estamos, bueno, esperamos lo que haya que esperar.
Sí, pero estamos...
Y me lo tiene que llevar... Aquí está, al Garage San Marino.
¿Dónde es San Marino?
Garage en Caldas y Estomba.
¿En Argentina?
En la Argentina, que es donde quiera.
No, que hay Caldas y Estomba en Bélgica.
Sí, seguramente.
Bueno, mire, tenemos demora, le digo, estamos...
Bueno, pero mire que aquí, primero ya se comieron todas las galletas, la lata de humo, tiraron todos los tiros, porque al principio... Justo tuvimos el naufragio durante una fiesta que estaban todos mamados. No sabe lo que era la base, todos tirando tiro al aire.
Pero señor, sí. Así no se toman en serio
una
un naufragio.
Pistola de luces, pum, 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 estaban todos. Tomaron el agua, se comieron una galletita.
Bueno, pero así...
Tiraron los silbatos al agua.
Pero no, bueno, si usted no me da la precisión, nosotros podemos rastrear vía GPS con un sistema nuevo.
Así, sí, claro.
Del celular del cual me está llamando.
Sí, yo lo dejo prendido.
Bueno, pero ¿cuánto tiene de batería? Por el celular?
Tengo 2 minutos.
Bueno, mire.
2% de batería.
¿2% de batería? Sí. Vamos a ver si podemos ubicar dónde está usted.
Sí.
Lo rastreamos.
Sí.
Y supongo que en 2-3 días estamos por ahí.
Esa luz violeta que estoy viendo desde acá, ¿son ustedes? Una luz que da vuelta.
¿Qué? ¿Usted se
ve? ¿O es la cana?
La policía tiene una luz que lo encandila.
Sí, sí.
Creo que tiene muchas sirenas.
Sí, sí.
Si usted ve eso, se está haciendo encandilado, sí, la policía. Es la policía, eso.
Qué lástima.
Tenga cuidado.
Qué lástima porque si eran ustedes le iba a pedir que nos rescataran.
Pero díganle que... Aproveche, que lo rescate, dígale.
No, no, mejor no.
No, sí, dígale.
No, mejor no, mejor no. Mejor voy a cortar.
No, no. Sí.
Vamos a hacer una pausa. Vamos.
Tu latido, tu melodía, tu compromiso, tu vida. Hay otra voz, hay otra mirada, hay otra opinión, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto viene.
Tucumán estará presente en la exposición internacional Expo Eventos. El gobierno de Tucumán te invita a visitar su espacio del 24 al 26 de abril en el centro de Costa Salguero. Tucumán, destino natural para sus eventos.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar.
Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Juntos podemos cuidar la salud de todos. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves, como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerla deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés, cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Vení este sábado 28 de abril a vivir la noche de Montevideo en la Feria del Libro. Con entrada gratis desde las 20 y espectáculos de Ana Prada, Dani Umpi y La Murga Cayó la Cabra. Te esperamos en la Feria del Libro en La Rural.
Y ya llega. Al Centro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Maretime Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pensa académico.
Muy bien, bienvenido maestro. Bienvenido también a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal, maestro?
Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Don't let me down, le piden. Ahí. Bien. ¿Están ahí?
Le piden volver.
¿En qué tonalidad le parece?
En re, ¿no?
¿En re o en mi amor?
Podría ser mi bemol también. Si me permite, se lo voy a dedicar a un taxista que acaba de traerme.
Pero ¿el mismo de siempre?
Sí, no,
siempre
no.
Un taxista.
Venía escuchando justo la repetición y me dijo, si no me dedicas, mirá que yo me acuerdo y puedo pisarte. Me dijo, así exactamente. Cariñosamente igual me lo dijo.
Sí, claro. Pisarlo cariñosamente.
Sí. Así que para este señor Alberto, vamos a hacer volver. Escucha Alberto,
Usted sabe que yo no tengo aquí una adecuada
orquesta, ¿no?
Claro, no tengo las cuerdas, porque tengo un ataque lento.
La orquesta estable del Caras y Caretas no es lo mismo que la otra.
No, no. Podría intentar... Es medio lento, ¿no?
Pídale a Filmo que toque ahí un poco... Ahí va.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia muy querida volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febrilla mi nada, errante en las sombras te busca y te nombra. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Aquí Aldo para el trío sin nombre le pide Sea.
Dele.
Ok. En breve. Un, dos, tres. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. En el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Descansar, yo llegaré.
sin nombre. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, le piden a Laura. A ver si...
Dale un poquito más de piano, ¿eh? Porque... Ese es el máximo. Ahora sí.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me pagan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel de un alma que al querer que recumbre en ti. Tus ojos para mí será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi
amor. Aquí en el Twitter de arroba la venganza radio, Enrique pide Handle with Care.
Uh-huh. Bueno.
Yes.
¿Va?
Yes. Un, dos, tres y...
¿Qué canción quiere irse?
Yo me iría al ritmo de cierto pan dulce.
Yo no,
pero ahora que está tocando ese instrumento, podríamos.
¿Qué les parece si mejor?
Bien.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete a pelo, vamos a misar. El sombrero colorado no te ponga, porque en la calle se cansa de estar.
Una vuelta dada por la plaza, para dar vuelta al perro, ver qué pasa.
Y una chula mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada bien, mirada.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Solo domingo, solo domingo. Pedirle a San Antonio que te mande un novio. Solo domingo, solo domingo. Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo domingo, solo domingo.
Pedirle a San Antonio que te mande un novio.
Solo domingo, solo domingo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
Estés donde estés, donde estés.
AM750. La otra página en tu celular.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pica más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le demos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Cecilia Roseto sigue sumando funciones en Caras y Caretas. A pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
No sabés lo bien que la pasamos.
Si no tenía esta opción, ni las valijas hacía.
Lo pude pagar totalmente en cuotas.
Estoy recorriendo todo el país. Me enteré que también puedo hacer un viaje en crucero.
Ponemos el turismo al alcance de todos con una agencia de turismo municipal. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Contra todo lo que indican los manuales de cómo uno debe amanecer y cómo uno debe despertar a la gente, nosotros despertamos distinto, y de eso se trata este programa, somos el Te Quiero. Sí. Hasta las 9 nos queremos, sí. Todos amontonados en esta albóndiga que se llama Te Quiero, y vos del otro lado.
Muy 750.
Te Quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
En esta Pascua compartimos las palabras del cardenal Mario Aurelio Poli.
Una nueva Semana Santa nos ofrece volver la mirada a lo esencial de nuestra fe. En el corazón del Evangelio se encuentra la pasión de Jesús, y la cruz es la prueba más grande del amor de Dios a todos sus hijos. La Pascua es la victoria del amor de Dios sobre el odio y la violencia. Es la victoria del amor y de la vida de Dios sobre todos los proyectos de muerte, porque en él brilla la esperanza de una feliz resurrección. Jesucristo resucitado camina con nosotros y desea renovar el amor y la esperanza de cada familia en la Argentina. Celebremos con alegría la Pascua de Jesús.
Sobre la tierra.
Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Hay otra opinión.
Empecemos arbitrariamente con Harun al-Rashid, que solía disfrazarse de parroquiano en una taberna.
Hay otra idea.
Que vendría a ser el viceministro.